conduce Cristian del Alcázar Ponce.
Déjate llevar, déjate llevar.
Temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Bien, aquí estamos, amigos. Transmitimos en vivo. Nos pueden ver este momento en nuestro canal de YouTube, SFM Mundo Live. Les invito para que se suscriban también, para que puedan ver todos nuestros contenidos, nuestras entrevistas, nuestros noticieros y en todas nuestras plataformas y redes sociales. También en nuestra app, que está disponible en Google Play y en App Store. Hoy vamos a hablar del proyecto de ley para la gestión de la pandemia. Está con nosotros André Benavides, reconocido abogado constitucionalista. Bienvenido, André. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en FM Mundo. Buenos días.
Buenos días, estimado Cristian. Un cordial saludo para ti y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de FM Mundo.
Gracias. 34 artículos, dos disposiciones reformatorias, una disposición general y una final componen este proyecto de ley orgánica para la gestión de la emergencia sanitaria por pandemia que impulsa la Comisión de Salud de la Asamblea. Ayer se trató en primer debate en el Pleno de la Asamblea. Según su criterio y de otros importantes constitucionalistas también, han dicho de que esta ley, este proyecto de ley, tiene graves tintes de inconstitucionalidad y de irse contra los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué, André?
Bueno, si revisamos esta normativa, no se cumple con lo que dispuso la Corte Constitucional en agosto del 2020. Es una ley perniciosa, lesiva para los derechos de los ecuatorianos y es un golpe para el Estado democrático que vive en nuestro país.
¿Tanto así?
Por las siguientes razones.
¿Tanto así, André?
Primero, porque se está creando un estado de excepción camuflado. Actualmente, el estado de excepción te dura entre 60 y 90 días si es que hay renovación. Esta ley prácticamente vamos a vivir en un estado de excepción indefinido. Primer tema. Segundo, las medidas son desproporcionadas y por lo tanto van más allá de lo que dispuso en sentencia la Corte Constitucional. A tal punto, estimado Cristian, que no solo se regulan los derechos de libertad de tránsito, los derechos de reunión, sino que también el derecho de inviolabilidad de domicilio.
Eso es gravísimo.
Que no lo dice la Corte Constitucional.
Eso es gravísimo.
¿Eso qué significa? Que mañana el Estado podría tranquilamente, sin orden judicial, entrar a la casa, al departamento, al domicilio de cualquier ecuatoriano.
Pero se imagina lo que es eso, André. Es gravísimo y peligrosísimo además. Ahora estamos con un gobierno, mañana puede estar otro completamente autoritario.
Totalmente. Mañana, bajo el pretexto de la pandemia, y supuestamente porque hay una aglomeración, hay una fiesta, alguna reunión, yo entraría a las casas de los ecuatorianos. Eso me parece que es bastante grave y yo creo que eso debe ser sacado de este proyecto de ley porque prácticamente eso podría generar un escenario, podría allanar el camino para que mañana cualquier gobierno autoritario, bajo el pretexto de la pandemia, pueda ingresar a los domicilios de los ecuatorianos, lo cual es un mecanismo, inclusive podría ser utilizado como mecanismo de persecución.
Totalmente. ¿Qué otros puntos?
Otro de los temas importantes es que se crea un régimen sancionatorio que es lesivo. Es un régimen sancionatorio que golpea el bolsillo de los ecuatorianos. Un régimen sancionatorio que tiene multas de un salario básico unificado. Yo me pregunto, ese comerciante informal que todos los días sale a la calle del país y se lo sanciona con un salario básico unificado, ¿tendrá ese dinero para pagar esa multa? Es obvio que no. En lugar de ser una ley preventiva, es una ley reactiva. Y aquí hay un punto adicional que sí me gustaría tratar, estimado Cristian.
Por favor.
En la forma como está redactado el proyecto de ley, se le dan atribuciones al COE Nacional. Actual COE Nacional, que no nace de una disposición de carácter constitucional o de carácter legal, sino que nace, tiene vigencia este organismo a partir de un reglamento. En este momento lo estamos legitimando. Y a partir de las atribuciones que se le da en esa ley, prácticamente al COE Nacional y al señor Zapata se le está dando un cheque en blanco para que haga lo que le dé la gana.
Pero si ya está haciendo lo que le da la gana. ya está haciendo lo que le da la gana el señor Zapata y todos los señores del COE, con esas regulaciones, con estos exhortos, con estas boletines que imprimen, porque además ni siquiera tienen la facultad para hacerlo. Ahora, peor con la ley, André, peor con la ley.
Así es, estimado Cristian, en este momento se está legitimando las atribuciones que va a tener el COE nacional. Y es gravísimo esto porque bajo el pretexto de tener zonas sanitarias de emergencia, mañana podrá tranquilamente el COE nacional decir, ¿saben qué? El aforo es del 70, del 30, del 10%, según la discrecionalidad que ellos quieran. Podrán limitar los derechos de tránsito y ellos sabrán qué ciudadanos pueden o no pueden transitar libremente en las calles del país. Imagínate. De igual forma lo que tiene que ver con la restricción vehicular. Entonces, yo pienso que la Asamblea Nacional tiene que tomar los recaudos necesarios para reformular esta ley. Y lastimosamente en el debate que se llevó a cabo el día de ayer, es un debate que pasó de agache. Así. Lastimosamente no intervinieron todos los asambleístas. Me parece que intervinieron alrededor de 25 legisladores de 137 por la trascendencia e importancia que tenía esta normativa. Lastimosamente ya se cerró el primer debate y esperemos que la Comisión de Salud, que es la encargada de tramitar este proyecto de ley, se tomen los correctivos necesarios.
Sobre lo que usted hablaba,
se le puede dar nuevos golpes a los derechos de los ciudadanos y menos aún legitimar lo que ya está actualmente haciendo el COE nacional.
Así es, André, esta mañana en nuestro noticiero Notimundo al Día con Fausto Yepes, el asambleísta Esteban Torres, estuvo en el informativo y decía que la ley de emergencia sanitaria no debería dar más poder al COE, sino normarlo. Temas como el irrespeto a la inviolabilidad del domicilio o las atribuciones que se dan al COE fueron algunas de las observaciones que hizo el asambleísta. Creo que es de los pocos asambleístas que le está poniendo atención al tema y que está diciendo las cosas tal y como son, André. Porque la gran mayoría, como usted dice el día de ayer, yo no sé si ni siquiera han leído el proyecto. Esa impresión me dio en el tiempo que yo estuve viendo algunas de las intervenciones. Por ahí hubo una que otro que se salvaron de los asambleístas, pero la gran mayoría tienen un desconocimiento total o no les importa.
Así es, estimado Cristian, lastimosamente las intervenciones que fueron emitidas ayer por parte de los asambleístas, que al menos pudieron intervenir en el Pleno de la Asamblea Nacional, en lugar de cuestionar esta normativa, simplemente se dedicaron a aplaudir y felicitar las actuaciones de la Comisión de Salud. Aparentemente parece que no han revisado con detalle esta normativa. Y como yo digo, esto de manera perniciosa, en manos equivocadas, puede ser un arma letal en contra de los ciudadanos.
Qué pena de asamblea que tenemos. Siga, por favor, André.
Veamos, estimado Cristian, que se hagan los correctivos necesarios de cara al segundo debate.
¿Cuándo sería el segundo debate, André? Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tienen?
La Asamblea Nacional, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene 90 días a partir de lo que se cerró el debate. Es decir, que aquí tendríamos que esperar siquiera unos 3 meses, más o menos estaríamos hablando del mes de mayo. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Salud dijo que podíamos tener inclusive una normativa antes. De hecho, me parece que él refería que podría ser en el mes de febrero. Gracias. Ahora, yo lo que pienso, estimado Cristian, es que los ciudadanos debemos estar atentos a lo que ocurra en las próximas semanas y meses en la Asamblea Nacional. En el caso que se emita esta normativa, se expida esta normativa y llegue a manos del Ejecutivo, lo que deberíamos pedir es que el presidente Lasso vete totalmente esta ley.
Debería.
Pero aquí también tenemos que hacer un señalamiento y un llamado de atención. El presidente Lasso retiró la normativa que presentó en su momento el expresidente Moreno.
Pero no presentó otra, pues no presentó otra.
Y es por eso que tenemos esta normativa que de alguna forma trata de subsanar la propia Asamblea Nacional. Entonces hay que estar bastante atentos de lo que puede ocurrir en las próximas semanas y esperemos que la normativa sea mejorada por la Comisión y obviamente responda a lo que dijo la Corte Constitucional, pero principalmente a las exigencias, necesidades y realidad sanitaria y económica de nuestro país.
Ahora,
porque el país no aguanta un golpe más a la economía, principalmente de los emprendedores y de los comerciantes que están tratando de salir de la pandemia.
De acuerdo, y además, como siempre decimos, la prioridad, eso no hay duda alguna, ¿no? Es la salud de todos los ecuatorianos, pero la parte de la reactivación también es importante, y la parte de los derechos de la ciudadanía, los derechos ciudadanos, los derechos que por constitución tenemos todos, son sagrados, y hay que respetarlos. André, ayer le escuchaba a la asambleísta Holguín, a Marcela Holguín, que decía algo que me pareció bastante acertado, de lo poco rescatable que escuché en general ayer de la sesión del pleno de la asamblea, y yo creo que me imagino usted también, como muchos, van a coincidir de que sí hace falta definitivamente una ley, pero no solamente una ley para esta pandemia, para la pandemia del COVID-19, sino para lo que es desastres naturales, para lo que son pandemias en general que se puedan presentar, o cualquier hecho de este tipo de aquí a futuro.
Totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos en la actualidad una ley de gestión de riesgos que tiene sus virtudes y sus defectos, y creo que esa es una deuda que tiene la Asamblea Nacional a efectos de fortalecer de mejor manera esta normativa. Porque es verdad, no estamos preparados para una pandemia con las actuales características y condiciones que ha golpeado al mundo y obviamente a nuestro país. Y creo que esa es una tarea que tiene la Asamblea Nacional, justamente para que se activen los protocolos, se activen aquellos mecanismos que permitan solventar esta situación de excepcionalidad. Si bien es cierto, tenemos también el mecanismo constitucional que es empleado por el Ejecutivo, el decreto de estado de excepción, pero también muchas veces esos decretos de estado de excepción nos resultan insuficientes, como en el presente caso. Nunca nos hubiéramos imaginado que esta pandemia iba a durar más de 2 años, y creo que...
Jamás.
Inclusive podría durar algunos meses o años más hasta que no se encuentre la cura, pero creo que a nivel normativo sí es importante tener este tipo de regulaciones, principalmente para generar seguridad jurídica. Los ecuatorianos necesitamos seguridad jurídica, saber qué va a ocurrir en el caso que se presente una determinada situación, porque si vamos a estar esperando a la decisión discrecional, arbitraria, antojadiza, que tiene el COE Nacional, ahí sí vamos a estar mal.
¿Qué es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y están violando muchos principios, y están violando hasta la misma Constitución con todo lo que hacen en el día a día, que ya nos parece, o ya a mucha gente le parece algo normal, pero no es así, que podría tener incluso sus consecuencias legales.
Por supuesto. En algún momento, yo creo que algún ciudadano que se sienta afectado por este tipo de decisiones, resoluciones, podría activar la justicia constitucional porque se le ha violentado sus derechos, y creo que ese va a ser el único mecanismo de limitar esas actuaciones que ha tenido el COE Nacional.
¿Incluso puede ser a título personal para quienes emiten esto o no?
Por supuesto. Las personas que se sientan afectadas podrían hacerlo a título personal y obviamente en este caso demandar al COE Nacional debido a estas resoluciones que ha tomado como órgano colegiado.
¿Pero puede ser incluso contra las autoridades como personas?
No necesariamente como personas. Aquí lo que, al ser un órgano colegiado, se tiene que demandar al órgano colegiado.
Muy bien. Ahora, estamos claros de que hace falta una ley, la misma Corte Constitucional así lo exige, ¿no? Lo tienen que hacer, y coincido con usted en que es extraño que el presidente Lasso retiró el anterior proyecto de Moreno, pero no ha enviado uno nuevo, y ahora está en manos de la Comisión de Salud, que si no estoy mal, pues está a la cabeza un asambleísta que representa a la izquierda democrática. ¿Cómo debería ser esta ley? Rápidamente, André.
Perfecto. Yo creo que es importante analizar la experiencia que han tenido otros países, principalmente lo que tiene que ver con Alemania. Creo que esa es una experiencia interesante en el cual se establecen reglas claras de juego. Al punto de detalle que tiene esta normativa, que te establece cuáles son las medidas de restricción en función del número de contagiados de acuerdo a una tasa de 100.000 habitantes. Entonces te dice, mira, si tú tienes 1.000 contagiados por cada 100.000 habitantes, determinas la siguiente medida. Si ya aumenta el número de contagiados, obviamente vas a fortalecer esas medidas y tomas otras medidas que son más drásticas. Pero eso se lo hace de manera técnica, sabiendo cuáles son las consecuencias que se van a generar a partir del foco de contagio, a partir, por ejemplo, de la ocupación de camas en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos. Y claro, como ciudadano tú dices, bueno, ya tenemos, por ejemplo, un promedio de contagio de 200 personas cada 100.000 habitantes. Yo voy a la ley y reviso. Ah, ya estamos en esta escala, por lo tanto, cabe esta medida. Si ya vamos a un tema más grave, vamos a las medidas que son un poco más fuertes. Pero eso le genera certidumbre a la ciudadanía, porque si vamos a estar al buen tuntún del COE nacional, obviamente que ahí sí la discrecionalidad y la improvisación van a reinar en nuestro país, y eso es lo que no debe ocurrir.
¿Qué es lo que está sucediendo ahora, no? Parece que muchas decisiones las toman no con la cabeza, sino con el estómago, y favorecen a unos sectores y a otros les arruinan la vida y hacen quebrar a sectores enteros, a empresas, a negocios, a personas. No sabemos qué va a pasar mañana. El manejo ha sido muy a la ligera, y además, André, sin gente que tenga la experiencia, tenga el conocimiento para estar al frente de temas de este tipo, de temas así de importantes, porque estamos hablando del país, de la salud de los ecuatorianos y del desarrollo, de la reactivación del Ecuador.
Así es, estimado Cristian. Yo creo que la normativa que se vaya a emitir por parte de la Asamblea Nacional, creo que se debe dejar bastante claro que en el marco de crisis sanitarias, quien debe presidir el COE Nacional no es el director del ECU 911, sino el ministro de Salud. Eso debe estar en la ley, y eso creo que es un llamado que debemos hacer, una petición que debemos hacer los ecuatorianos. Quien debe presidir el COE Nacional en crisis sanitarias, en emergencias como de la pandemia, tiene que ser el ministro de Salud y no cualquier otro funcionario que no esté capacitado para el efecto.
Y con un grupo de expertos que formen parte de esta mesa principal, y además escuchando a los distintos sectores, no tomando ellos las decisiones que simplemente quieren porque les da la gana, porque eso es lo que está sucediendo, porque les da la gana. Y eso no puede seguir así. Para terminar, André, ¿cómo ve usted si se aprueba esta ley tal y como está? ¿Qué riesgos hay para el país? ¿Qué riesgo hay para todos nosotros como ciudadanos ecuatorianos?
Lastimosamente, de aprobarse esta normativa en los términos planteados por la Asamblea Nacional, sin modificar ni una coma del informe para primer debate, creo que eso sería pernicioso. Estaría amenazando derechos y libertades fundamentales que tenemos todos los ciudadanos. Se estaría contraviniendo lo que ya ha dispuesto la Corte Constitucional, y obviamente que aquí sí tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar que esa ley entre en vigencia. Esperaría, por un lado, que el presidente Lasso vete parcial o totalmente este proyecto de ley. Segundo, la Corte Constitucional ejerza sus facultades de verificación y seguimiento de sentencias y dictámenes. En este caso, si la Corte hace un seguimiento de esta ley, seguramente va a determinar algún tipo de contradicción con nuestro marco constitucional. Y en último caso, la herramienta que tenemos los ciudadanos, que tenemos los ecuatorianos, es demandar su inconstitucionalidad para que sea expulsada de nuestro ordenamiento jurídico.
¿Se podría demandar entonces, si llega a pasar así, la inconstitucionalidad y de la misma? ¿O podría actuar de oficio la Corte Constitucional?
En este caso, yo creo que la Corte Constitucional podría actuar de oficio, toda vez que esta ley se la va a expedir en función de un dictamen que debía ser cumplido por el presidente de la República y posteriormente por parte de la Asamblea Nacional. Eso también no obsta que los ciudadanos podríamos plantear, conforme lo establece el artículo 436 de nuestra Constitución, una demanda de inconstitucionalidad.
¿Qué responsabilidad tan grande que tienen los asambleístas, André? Es enorme. Y de los ciudadanos, de todos nosotros, estar pendientes de esta ley, porque nos vayan a sorprender, ¿no?
Sí, debemos estar pendientes y ver lo que pasa en la Asamblea Nacional, principalmente con el informe para segundo debate, y ya de cara a la votación con el texto definitivo.
Ojalá más gente ponga atención a este tema, porque no estamos hablando de cualquier cosa, sino de algo fundamental para el país. Gracias, muchas gracias a André Benavides, reconocido abogado constitucionalista. Que tenga un buen año, André, y será hasta la próxima, seguiremos conversando este tema.
Muchas gracias, estimado Cristian, por la invitación. Un cordial saludo para todos quienes escuchan FM Mundo.
Gracias, buenos días.
llevar, deja.